Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les habla Gerald Bimeister presentando su programa Maravillas y Misterios de la Creación, que deseamos sea una inspiración para ustedes. En nuestro encuentro anterior hemos dicho que los desiertos pueden ser extremadamente áridos si en un año no recibe lluvia, o áridos si reciben menos de 25 centímetros de lluvia anual. Los que reciben entre 25 y 50 centímetros de lluvia anual son los semiáridos, como es el caso de las estepas. En ellos, la vegetación que predomina es de hierbas, la mayoría gramíneas, de la familia del trigo, del maíz y otros cereales. Es lo que encontramos en los desiertos de Gobi y de la Patagonia, donde los árboles prácticamente no existen. Es interesante señalar que la Patagonia es un desierto originado porque las nubes, arrastradas por los vientos que vienen del Océano Pacífico sobre el cono sur de Sudamérica, se elevan al llegar a la cordillera de los Andes. El ascenso enfría las nubes que descargan gran parte del agua en Chile y los vientos pasan con muy poca agua al territorio argentino. El desierto de Gobi y el centro del Sahara sufren de escasez de agua por la misma razón, con la diferencia que están lejos de los océanos y los vientos húmedos que podrían traer precipitación ya han descargado el agua en otros lugares. Los desiertos pueden ser fríos y cálidos. La Antártica es un desierto frío. La temperatura permanece bajo el punto de congelación todo el año, factor que impide la existencia de vida. La tundra también lo es. Recibe poca agua y la que cae se mantiene congelada. La nieve puede cubrir la tierra y la vegetación. La temperatura sube de 0 grados solo por un corto tiempo, ocasión en que las plantas existentes florecen y fructifican. Desiertos cálidos son los típicos desiertos de temperaturas altas y poca precipitación. Las temperaturas del desierto son muy extremas. En el día el calor del sol calienta el aire sobre los 40 grados centígrados y la superficie terrestre hasta unos 70 grados centígrados. Las plantas tienen la cualidad de moderar la pérdida del calor, pero cuando no hay plantas o son pocas, durante la noche las temperaturas bajan a 0 grados. Mi primer asombro en el desierto de Atacama fue ver escarcha al amanecer. El frío era intenso y penetrante. Además, es una zona de arena, piedras y remolinos de polvo que aparecen y desaparecen rápidamente, transportados por el viento atacameño. En las zonas bajas de los desiertos es común que existan salares y que se descubran valiosos depósitos minerales, como el salitre extraído en el desierto de Atacama, o en el Valle de la Muerte en California, donde el desierto llega a 83 metros bajo el nivel del mar. Allí se extrae y se ha extraído bórax por décadas y aún hoy se encuentra ese mineral en grandes cantidades, pues no está permitido explotarlo, solamente es un lugar turístico. La formación de los salares es un hecho del pasado, que se atribuye a mares, lagos y ríos que existieron en tiempos remotos, que no habrían tenido salida al mar. Se evaporaron y dejaron las sales disueltas en ellas. Podríamos pensar también que cuando las aguas del diluvio bajaron, parte de ella quedó encerrada en cuencas en las que el agua se evaporó dejando las sales que contenía. Las dunas, esas colinas de arena movediza que se forman en las playas y los desiertos, son un espectáculo extraordinario. Las principales fuentes de arena son el granito y la arenisca. Ambas poseen granos de cuarzo muy duros. Al ser arrastrados por el viento sobre el suelo, chocan entre sí o con otras rocas del desierto, actuando como una lija que desgasta. Poco a poco, los mismos granos de arena se transforman en pequeñas esferas casi perfectas. También pueden formarse dunas a partir de yeso, como sucede en el Monumento Nacional de Arenas Blancas en Nuevo México, Estados Unidos. Hay dos tipos de dunas, aquellas en forma de media luna y las longitudinales son una maravilla. Sencillas en forma, exactas en su repetición y de una geometría desconocida en otros lugares de la naturaleza. Y aún son centros de aventura juvenil, al recorrerlas en motocicletas y autos especialmente adaptados al lugar. Nuestro viaje había comenzado en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, en el oeste del África. Ahora el avión estaba descendiendo para aterrizar en Lomé, la capital de Togo. El paisaje abajo desapareció repentinamente y el avión volaba como en medio de una nube gris. Nos resultó extraña y no encontrábamos explicación hasta que poco a poco pudimos ver a unos cientos de metros bajo el avión árboles y casas que aparecían más nítidos mientras más bajaba el avión. Una gran nube de polvo transportada por vientos desde el Sahara era la causa de la nube gris, fenómeno que dura semanas, que se repite año tras año y es llamado el Harmattan. En Lima, la capital de Perú, tuve la oportunidad de estar en una nube de polvo que duró un par de días. El polvo reinaba por doquiera. Un bello e impresionante espectáculo es el que se produce de vez en cuando en los desiertos más secos. Cae una repentina lluvia despertando bulbos y semillas de una variedad grande de plantas que en pocos días germinan y florecen dando un verdor al paisaje salpicado por flores de colores y de matices diferentes. Es el desierto florido en acción. En Chile se observa en la zona comprendida entre La Serena por el sur y Copiapó por el norte. Un desierto no está vacío de insectos. Hay escarabajos, hormigas, avispas, polillas, grillos y otros que aparecen con los aguaceros. Se alimentan de las plantas que germinaron, se reproducen y mueren, pero dejan huevos y larvas que surgirán con nuevas lluvias. También se encuentran arañas, escorpiones, ciempiés, lagartijas y serpientes que darán cuenta de gran parte de esos artrópodos. Tortugas y sapos que han despertado por las precipitaciones se desentierran, aprovechan de alimentarse y reproducirse. En un mes, un sapo se ha desarrollado de huevo adulto. Cuando vuelve la sequía, se entierra. Se cubre de una sustancia gelatinosa que el mismo produce y duerme unos 8 a 9 meses, hasta que una nueva lluvia lo despierta del sueño. Muchas aves y mamíferos completan la red alimenticia que se inició con las plantas. Hay aves insectívoras, carnívoras y también fitófagas. Ellas necesitan agua y vuelan grandes distancias para obtenerla. Gran parte de los mamíferos viven bajo tierra durante el día y al atardecer salen en busca de alimento. Entre ellos hay zorros, chacales, hurones, coyotes, perros salvajes que consiguen roedores, serpientes y artrópodos. Grandes acontecimientos han ocurrido en los desiertos, así como grandes sufrimientos. Cuando el alimento escaseó en el desierto, Dios hizo milagros, haciendo salir agua de una roca y enviando maná cada día de la semana, excepto el sábado. Y por 40 años los israelitas tuvieron alimentos gratis del cielo. Y eso no fue todo, porque por 40 años no necesitaron comprar zapatos ni vestidos, simplemente porque no se les gastaban. Y para protegerlos del calor del día, mantenía una nube sobre el campamento israelita y de noche una nube que les daba luz y calor que los libraba del frío. No podemos dejar de mencionar el hecho de que la ley de Dios fue escrita en piedra y dada a los israelitas en el desierto del Sinaí. No es que fuera solamente para los israelitas, porque antes ya existía y era transmitida de padres a hijos por vía oral. Pero aquí Dios la escribió en piedra, lo que puede hacernos pensar que Dios quería que existiera siempre y no se olvidaran de ella. Esta ley, base de la moralidad perfecta, la encontramos escrita en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Lamentablemente, no está escrita en los corazones de los hombres. El hombre no lee la Biblia, y si la lee, no quiere obedecerla. Piense usted, ¿cuánto cambiaría el mundo si se obedeciera? Los hijos obedecerían a los padres y los padres les enseñarían bien. El divorcio y las separaciones no existirían y los hogares serían un centro de gran felicidad, libres de pedofilia, de abusos y violencia. Nadie tomaría un arma ni golpearía su puño para atacar a sus semejantes. Los asesinatos se acabarían por completo. Todos seríamos amigos de todos. Todos trabajaríamos para el bien de todos. Cada persona diría solamente la verdad. No habría mentiras, ni engaños, ni robos, ni estafas, ni calumnias. La drogadicción no existiría. Las borracheras, el fumar, el juego al azar desaparecerían y con ellos muchas enfermedades que dejarían vacíos los hospitales. La policía y los ejércitos no se necesitarían. Se cerrarían los juzgados y todas las cárceles. Todo el mundo descansaría el día que Dios estableció para descansar, para cantar a su nombre. Y el estrés y la angustia que plagan a la humanidad se acabarían para siempre. Habría total respeto, armonía y paz entre las personas, las familias, los pueblos y las naciones. La solución a todos los problemas, Dios la dejó escrita en piedras sostenidas del desierto. ¿Qué estamos esperando? Quizá muchos tendríamos que ir al desierto, un lugar tranquilo y solitario, como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo, y obtener así la fuerza del cielo para enfrentar los males que agobian a la humanidad. Jesús fue tentado por el diablo, pero venció. La Biblia presenta a Jesús como el agua de vida. La mujer de Samaria y muchos otros de esa ciudad cambiaron sus vidas cuando ella conversó con Jesús en el desierto y ella lo aceptó como el salvador de la humanidad. Sí, los desiertos han sido testigos del cuidado y preocupación de Dios por aquellos que le sirven y obedecen y nos llaman a encontrarnos con quien puede resolver todos nuestros problemas. ¿No sería bueno ir al desierto? Sería muy interesante. No la vamos a encontrar la ley de Dios allá, pero la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Léala en el libro de Éxodo capítulo 20. Allí usted podrá leer esa ley que resolvería los problemas de la humanidad completa.
Bienvenidos amigos, y estamos juntos en un programa más, tu programa Libertad Sin Límites, en este encuentro semanal que tenemos para hablar acerca de Dios, de temas muy importantes, allí para compartir junto a tu familia. Gracias por estar allí escuchándonos a través de la radio. Y ya quiero invitarte a que también puedas participar junto a nosotros de este programa. No se podría decir con exactitud la cantidad de religiones que existen en el mundo y la cantidad de personas adeptas a estas religiones. El número es muy grande y día a día aparecen nuevas religiones. Ahora, En este mar de confusión, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Y cómo saber si mi iglesia es la que profesa todas las verdades de la Biblia? Hoy en Libertad Sin Límites responderemos estas dudas sobre la iglesia que Dios quiere para ti.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Y estamos listos ya para comenzar el tema del día de hoy. ¿Cuál será la iglesia verdadera? ¿Será que existe una especial, una seleccionada más importante que las otras? Si quieres saber de esto, vamos ya para comenzar el programa de hoy.
Es prácticamente imposible decir cuántas religiones existen en el mundo, pero hay tres grupos religiosos que se destacan por el gran número de adeptos. Son los siguientes: el hinduismo, islamismo y el cristianismo. El número de cristianos evangélicos ha crecido en estos tiempos. Tal vez solo con dar una vuelta por su barrio ya se puede dar cuenta de este fenómeno. Lo que algunas veces cambia de una iglesia para otra es la interpretación que cada una tiene sobre la Biblia. Pero actualmente vemos que la abertura de nuevas congregaciones se da más por el público que se quiere atraer de lo que necesariamente sería su visión teológica. Y delante de esta infinidad de congregaciones es difícil saber cuál iglesia es la verdadera, hasta porque cada líder religioso defiende que su iglesia tiene la verdad. Pero ¿cómo saber a cuál iglesia debemos ir? ¿Cómo saber cuál de estas iglesias realmente predica la palabra de Dios? ¿Cómo saber si no está siendo engañado? ¿Cuál es la iglesia verdadera?
Y como lo escuchábamos, hay muchísimas denominaciones, muchas iglesias, pero ¿a cuál seguir? ¿Será que tenemos esta respuesta? Para eso nos acompaña Pastor Joel Flores, que nos trae respuestas a la luz de la Biblia.
Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tema. Gracias, Denise, gracias, por siempre introducir gracias. Este programa. A lo largo de la historia, los métodos que el diablo ha empleado para arruinar a los seres humanos y apartarlos de Dios han sido diversos. Una de sus estrategias es confundir la mente de las personas cuando éstas tienen el deseo de servir a Dios. ¿Tú sabes que cada día se abre una nueva iglesia en el mundo? Y existe iglesia para todos los gustos. Hoy existe más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo, todas ellas diciendo ser la iglesia verdadera, todas ellas usando la Biblia como palabra de Dios, todas ellas adorando a Dios. Un día yo tomé un Uber para ir al aeropuerto porque necesitaba viajar para otro país para realizar una semana de evangelismo. Y allí, entre la conversación, surgió el asunto de religión. Y allí el conductor me dijo lo siguiente: yo soy una persona espiritual, pero no quiero saber nada de religión. Yo creo en Dios, pero estoy cansado de ver tantas iglesias diciendo esta es la verdadera, que hasta parece un laberinto sin salida. Y él me dijo: hoy la religión es como la política. Cada uno quiere tener más personas para su congregación, y la mayoría hizo de la religión un negocio de gente que necesita a Dios. Yo me quedé triste y reflexionando en lo que él mencionó. Es como el diablo ha llevado a usar el nombre de Dios para otros fines. Tú sabes que miles de templos se abren solo por intereses personales. Algunos ofreciendo cura y prosperidad financiera si compras un aceite bendito, una escoba santificada. Y eso ha llevado a muchas personas sinceras a pensar que lo mejor es no elegir ninguna iglesia. Mientras que otros van al otro extremo y piensan que no importa la iglesia que elijas, finalmente lo importante es adorar a Dios. ¿Ya escuchaste eso? Hay otro grupo de personas que buscan sensaciones. Más que la palabra de Dios, buscan sensaciones. Yo escuché a tantas personas basar su religión en aquí me siento cómodo, o yo sigo la tradición familiar. No les interesa si la iglesia predica la verdad. Lo que más les importa es cuánta comodidad tienen, qué sentimientos les genera ese lugar. Y eso hace que podamos ver hoy tantas iglesias llenas de personas vacías de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia presenta características para identificar la verdadera iglesia en un mundo lleno de confusión religiosa. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 4. Allí dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué representa o a quién representa esta mujer? Sabes que esta mujer no puede ser María, como muchos por allí piensan, porque en el versículo 6 de este capítulo dice que esta mujer huye al desierto por 1260 días porque fue perseguida. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos que la iglesia es simbolizada de varias maneras. A veces se la compara con una mujer pura que espera al novio. Por ejemplo, el apóstol Pablo describió así en Efesios 5:25. Y en Apocalipsis estos símbolos se confirman. Aparece una mujer pura vestida de blanco que simboliza la iglesia de Dios. Y si tú vas al capítulo 17, aparece otra mujer, una mujer vestida de rojo que representa a la iglesia del enemigo de Dios. Esta mujer del capítulo 12 representa a la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué características tiene esta mujer? Dice que tiene 12 estrellas. Esas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia de Dios a través de toda la historia. Y la característica principal es que estaba vestida del sol. Tú sabes que en la Biblia Cristo es representado como el sol de justicia. Tú eso puedes ver en Salmo 84:11. ¿Y qué es la luna? Porque la luna estaba debajo de sus pies. Tú sabes que la luna refleja la luz del sol. Entonces la pregunta es, ¿dónde están reflejadas las enseñanzas de Cristo? Si Cristo es el sol, ¿dónde están reflejadas sus enseñanzas? Pues en su palabra. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que la verdadera iglesia estaría vestida de la justicia de Cristo y basaría su fundamento, sus enseñanzas, sus doctrinas solamente en la palabra de Dios, no en tradiciones ni en dogmas humanos. La mujer dice que está encinta, a punto de dar a luz un hijo. Sin duda este hijo es Jesús, quien lo trajo a través de su pueblo. ¿Tú recuerdas la promesa de en Génesis capítulo 3, versículo 15? Allí Dios habló de la lucha entre la serpiente y la mujer. Y ahí estaba profetizando la lucha entre el diablo y la iglesia de Dios. Dios le dice, esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la iglesia, y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a la serpiente. Eso dice Génesis 3:15. Tú sabes que cuando Satanás provocó la muerte de Cristo en el Calvario, se cumplió la herida en el talón. Pero finalmente Jesús herirá al diablo en la cabeza y lo destruirá para siempre. Ahora es interesante que la profecía afirma que el dragón, que es símbolo de Satanás, según Apocalipsis 12:9, estaba listo para devorar al niño. ¿Cuál niño? A Jesús. Y la historia registra el hecho de que Herodes decretó la muerte de los niños cuando Jesús nació. ¿Y quién estaba detrás de Herodes? Pues Satanás. Satanás quería matar a Jesús. Y sabes que Satanás nunca se muestra como es. Él usa personas, él se esconde detrás de personas, controla a las personas, domina a las personas y los induce para cumplir sus malévolos propósitos. Y hoy continúa destruyendo la vida de los hijos de Dios. ¿Quién está detrás de las drogas, detrás de las ideas de libertinaje? ¿Quién induce a las personas a vivir sin principios morales, destruyendo su futuro? ¿Quién está detrás de los hogares divididos? El mismo que trató de devorar a Jesús cuando nació, Satanás. Solo que su plan de destruir a Jesús no funcionó. Tú sabes que en el desierto de la tentación también salió derrotado. Y cuando Jesús murió intentó impedir su resurrección, mas tampoco consiguió. Porque Jesús venció la muerte para dar esperanza de vida eterna a todos los que creen y confían en Él. Entonces, como no pudo destruir a Jesús, volvió su odio contra la iglesia, contra los fieles seguidores de Jesús. Y en el versículo 6 dice que persiguió a la iglesia por 1260 días. Ahora, en la profecía, según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, un día equivale a un año. Entonces, fue por 1260 años que el verdadero pueblo de Dios fue perseguido. Ahora, ¿por qué fue perseguido? Lo que provocaba esa persecución era que ese pueblo era obediente a la palabra de Dios. Porque la verdadera iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios. Y la Biblia presenta cómo Satanás usó un poder religioso para perseguir a los verdaderos cristianos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice que la mujer huyó para el desierto por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo representa un año, tiempos dos años, la mitad de un tiempo, medio año. Entonces son tres años y medio. Si multiplicamos por 12 meses, equivale a 42 meses. 42 meses multiplicado por 30 días que trae cada mes, da 1260 días o 1260 años según la profecía. O sea, es el mismo periodo profético. Y para ello tenemos que ir a la historia. Porque la historia confirma el periodo oscuro por el cual pasó la humanidad. Una época en que se intentó silenciar la conciencia de la gente, donde se les persiguió por causa de su fe. En ese periodo, quienes intentaban obedecer las escrituras eran cruelmente perseguidos. Y tú sabes que durante ese tiempo, los hijos fieles de Dios tuvieron que esconderse en cuevas de los montes para sobrevivir. Tuvieron que apartarse a lugares desolados. Eso significa que la mujer huyó para el desierto, la iglesia huyó para el desierto. Y tú sabes que en la historia existe un periodo de exactamente 1260 años de persecución religiosa. Comenzó en el año 538 con el edicto de Justiniano, quien después de derrotar a los ostrogodos, decretó que el obispo de Roma fuese el jefe de los otros obispos, porque Roma era la capital del imperio que después de sangrientas luchas había llegado a dominar el mundo político de esos días. Y durante ese periodo, el poder religioso de Roma, que era el poder papal, persiguió a los que resistían obedecerlo ciegamente. Y para esto empleó un instrumento que denominó la Santa Inquisición. Y durante todo ese tiempo intentó que nadie estudiara la Biblia, para que nadie se diera cuenta de los errores del cristianismo de aquellos días que había absorbido del paganismo. Durante ese periodo de tiempo comenzaron a entrar a la iglesia costumbres paganas que la Biblia condenaba. ¿De dónde apareció la confesión auricular a un sacerdote? La venta de indulgencias o la venta de perdón, la adoración a las imágenes. En ese periodo de tiempo se colocó la tradición por encima de la palabra de Dios. Y es más, se consideraba herejía leer y defender la Biblia. Se condenaba a aquellos que llamaban herejes a morir quemados vivos. Se los sometía a terribles torturas que hasta el día de hoy se pueden ver en los museos de la Inquisición en diferentes ciudades. Eso está registrado en la historia. Solo que este periodo de tiempo terminó en 1798, cuando el general Louis Alexander Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, llevó detenido al Papa Pío VI. Ahora sabes que el método del diablo es que él persigue a la iglesia de Dios usando un poder religioso, que a sí mismo también se daba el nombre de iglesia de Dios, pero exigía la adoración y obediencia a él y no a Dios. Y mucha gente que formaba parte de esa supuesta iglesia de Dios creía que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los herejes que se atrevían a obedecer las escrituras y no a la iglesia. Solo que esas personas no se dieron cuenta que estaban siendo usadas por el diablo, porque el diablo quiso destruir a la verdadera iglesia. La profecía de Apocalipsis 12 afirma que la verdadera iglesia, aunque perseguida, sobreviviría. Y allí produciría un remanente, es decir, un pequeño grupo de fieles. Y ese es el remanente que el demonio odia y continúa persiguiendo. Mira, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente se caracteriza por dos cosas que se va a repetir en Apocalipsis 14:12. ¿Cuáles son esas dos cosas? Dios declara aquí de manera directa, de manera clara, que tiene una iglesia en el tiempo del fin con estas características. Número uno, tiene el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, y al mismo tiempo guardan los mandamientos de Dios como dice la Biblia. Ahora, si tú encuentras una iglesia que cree en Jesús, que alaba a Jesús, pero no acepta los mandamientos de Dios, puedes tener la seguridad que no tiene una de las características. No importa cuántos milagros haga, porque los milagros no es característica de la verdadera iglesia. Mientras no haga la voluntad de Dios, no importa qué milagros haga, no es verdadera. Jesús dijo, muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, y les diré, no os conozco. Eso dice Mateo 7, 22 y 23. Entonces, no es correcta la idea de que todas las iglesias alaban a Dios, así es que estoy adorando a Dios, no importa la iglesia. No, tú no puedes medir a una iglesia por los milagros que realiza, sino por la verdad que proclama, porque Satanás también puede hacer milagros. ¿Sabes que en la Biblia se encuentran solamente dos pueblos? Unos que aceptan por la fe la gracia de Dios y son obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Tú recuerdas la historia cuando Dios pidió a Caín y Abel ofrecer un sacrificio? Ese sacrificio era el símbolo de Jesús. Abel expresó su fe, porque ahí está la iglesia de Dios que expresa su fe en Jesús al ofrecer un cordero como sacrificio y al obedecer como Dios le pidió. ¿Sabes? La obediencia no es contraria a la gracia de Dios, no es contraria a la fe en Dios. Sin embargo, Caín, aun cuando creía en Dios, no obedeció a Dios. Él pensó que podía adorar a Dios como él quiere. Él intentó obedecer y levantó también un altar, pero él no ofreció aquello que Dios le pidió. Él ofreció aquello que él creía que era lo mejor. Y hoy hay muchas personas, infelizmente, que siguen la religión de Caín. Creen en Dios, levantan su altar, pero no ofrecen lo que Dios pide. Piensan que la obediencia a los mandamientos de Dios no es más necesaria. Sin embargo, aquí en el último libro de la Biblia, cuando se habla del pueblo de Dios, dice que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Querido, la iglesia de Dios no se caracteriza por los dones que tiene y por los milagros que realiza, sino por su fe y su obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si estás buscando una iglesia, busca una iglesia que tenga las características que la Biblia presenta. No una iglesia que solo habla de prosperidad financiera, no una iglesia que negocie la fe, no una iglesia que lleve a las personas a sensaciones o a éxtasis, a echarse al suelo o a saltar. Busca una iglesia que sus creencias estén basadas en la palabra de Dios, que tenga la fe en Jesús, pero que guarde los mandamientos de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que después de 1260 años de persecución, el pueblo de Dios reaparece en el escenario mundial? Cuando analizamos el capítulo 10 de Apocalipsis, dice que aparece después de una decepción por un mensaje que al comienzo fue dulce y luego amargó. Y esto representa la gran decepción. Más después surge un pueblo con un mensaje basado en la Biblia. Un pueblo que restaura las verdades que fueron olvidadas por mucho tiempo. Por eso el mensaje de esta iglesia es diferente. Este no es un mensaje popular, porque esta iglesia predica del juicio, que es un tema bíblico, del santuario celestial, de la ley de Dios. Predica mensajes proféticos, condena el error. Aun cuando por predicar un mensaje impopular, a veces hasta puede ser tildada de ser una secta, mas es un mensaje basado en la Biblia y solo en la Biblia. Entonces yo te desafío en el nombre de Jesús a revisar tus creencias. ¿Todo lo que estás haciendo tiene una base bíblica? ¿Estás guardando los 10 mandamientos de Dios expresados en Éxodo capítulo 20? Que tus creencias no estén basadas en lo que el pastor dice, en lo que el sacerdote dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Por favor, no construyas tu fe sobre la arena. Construye tu fe sobre la roca que es Cristo y es su palabra. Todas las iglesias pueden tener la Biblia, pero no basta abrir la Biblia. Hay que obedecerla. Muchos abren la Biblia, leen la Biblia, la comprenden, pero prefieren obedecer lo que el pastor dice. Prefieren seguir la religión de la familia. Prefieren escuchar argumentos humanos en lugar de someter su voluntad a la palabra de Dios. En la Biblia solo encontramos dos iglesias. En Apocalipsis encontramos la iglesia simbolizada por una mujer vestida de sol y la otra simbolizada por una mujer vestida de rojo. Encontramos la iglesia del Cordero y la iglesia del Dragón. ¿Sabes que desde el punto de vista humano pueden existir miles de iglesias? Pero para Dios solo existen dos. La suya y la que no es suya. La iglesia de Dios tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. Y todas aquellas que no cuadran en estas características, pues son agrupadas en una sola iglesia que no pertenece a ese pueblo. No importa el nombre, no importa que se llamen cristianas, si no tienen estas características, no forman parte de ese pueblo. Ah, ¿sabes? En todas las iglesias hay gente sincera. Y si esas personas nunca recibieron la luz de la palabra de Dios, muchos murieron en la ignorancia sirviendo a Dios en el camino que pensaban que era el camino correcto. Pero quiero decirte una cosa. La sinceridad acaba cuando la luz de la palabra llega a tu vida. Y hoy llegó para ti. Dios no te llamó a ser sincero, sino a ser fiel. Porque la sinceridad no cambia la mentira en verdad. Es allí donde debemos tomar una decisión. ¿A quién vas a ser fiel? ¿A Dios o a una iglesia? ¿A la Biblia o a un líder religioso? ¿Escoges el camino de Dios o buscas un camino más cómodo para tranquilizar tu conciencia? La decisión es personal. A veces lo que más cuesta es el ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis familiares? Por eso Jesús dice, aquel que no me ame más que a su padre, a su madre, en Mateo capítulo 10, versículo 37, no es digno de mí. Entonces deja tus dudas, deja tus miedos y ponte de parte de la verdad, del pueblo que tenga una base sólida en la Biblia. Cuando vayas a esta iglesia, no mires a sus miembros porque sus miembros tienen errores, todos son imperfectos y todos están buscando ser cambiados por Jesús. Pero cuando vayas a la iglesia, mira la pureza de la verdad que cree y que proclama. Dios tiene una iglesia visible para proclamar la verdad según la Biblia. Pero también tiene un pueblo invisible que vive la verdad y está compuesta por miembros de la iglesia visible, más también por aquellos sinceros que no pertenecen a ninguna iglesia, o por aquellos que están en una iglesia con sus doctrinas contaminadas, pero no conocen la verdad, mas un día abandonarán sus creencias contaminadas y vendrán al pueblo de Dios. A eso se refería Jesús cuando decía, tengo otras ovejas en otro redil. Por eso el llamado de Jesús se escucha hoy con más fuerza, Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Ven a un pueblo que sirve a Dios, que tiene fe en Jesús y que guarda sus mandamientos. Dios te llamó a serle fiel a Él, no a ser fiel a un pastor, no a defender la placa de una iglesia, sino a defender su palabra. La religión no salva, quien salva es Cristo, mas aquel que esté en Cristo abrirá su palabra y formará parte del pueblo que Dios tiene en la tierra. Dios conoce tu sinceridad, por eso es que ahora Él permite que conozcas la verdad. Y mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás del error. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y hoy te invito para que puedas orar y a la luz del mensaje de hoy puedas tomar una decisión. ¿Tú estás dispuesto hoy a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Que Dios te bendiga, yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque abre nuestros ojos a verdades que desconocíamos. Hoy tomamos la decisión de abandonar nuestras creencias contaminadas para ir a tus creencias de tu palabra. Que nuestra fe esté basada en lo que tu palabra dice, no en lo que una iglesia dice. Por eso ayúdanos a tomar este paso de fe y bendice a las personas que toman esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara. para la eternidad.
En volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com.
www.radiomaria.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482.
1-800-382-8282, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor. Yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido sea.
serás tú. Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor, yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido.